Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos en el estudio a Pascal Roy, nuestro colaborador habitual desde Jerusalén. Hola Pascal.
Hola Jorge.
Bueno, tú te encuentras en estos días en Madrid, en España en general, pero también has hecho viajes a Portugal y has hecho una investigación como periodista comparando a ver las similitudes y diferencias que hay entre las leyes de nacionalidad para sefardíes de ambos países, ¿no?
Sí, exacto. Hay muchas cosas similares, pero también muchas diferencias. Entonces me interesó un poco ver en qué medida estaba tan diferente o tan similar. Digamos que las leyes se adoptaron casi en el mismo rango de tiempo. En Portugal no hablamos de ley, hablamos de un decreto de desarrollo de una ley de nacionalidad que existía. Entonces ellos lo han hecho más a través del gobierno, a través de un decreto, mientras en España ha sido un poquito más formal, o sea, más suntuoso, digamos, porque pasó a través del Parlamento. Entonces se dio mucho más bombo en España.
Claro, y con la aprobación unánime de todos los grupos parlamentarios, cosa que, vamos, que no pasa con muchas leyes. Aquí sí se le hizo mayor, digamos, solemnidad, se le dio mayor solemnidad. Pero en cuanto a la aplicación, a los requisitos, pues la gente dice de que es más fácil hacerse portugués que español, ¿no?
Sí, aunque en la práctica no es tan fácil, porque ¿cómo diferenciar un sefardí que viene de España de 1492 o de Portugal de 1497, sabiendo que muchos sefardíes de España se fueron a Portugal antes de ser expulsados a su vez? Uh-huh. Entonces no es tan fácil, pero siempre se aconseja pasar por la ley o por el decreto de Portugal que por la española, porque efectivamente, como tú lo has mencionado, es más ágil, más flexible y más rápida, más rápidos los trámites de Portugal.
Bueno, aquí nosotros estamos todo el tiempo dando a conocer cómo es la tramitación de la ley española. Es una ley compleja que incluso los organismos que tienen que actuar sobre ella, a día de hoy, a pocos días de entrar en vigor la ley, no tienen todas las cosas tan claras, ¿no? A pesar de que hay muchas preguntas frecuentes, etcétera, pero sí que hay un primer trámite que yo no sé si existe en la ley portuguesa, que es la certificación del origen sefardí.
Sí, esto es similar. Hay que pasar por la comunidad de Oporto o la comunidad de Lisboa para conseguir ese certificado, que es como un primer filtro. Y es el filtro quizás el más importante para Portugal, sabiendo uh-huh. que en España hay otro filtro importante que es la vinculación con España.
Pero, por ejemplo, aquí en la ley, la Constitución española establece que no se pueden hacer diferenciaciones por temas de religión, con lo cual no solamente la ley está hecha para judíos sefardíes, sino para descendientes de judíos sefardíes. ¿En Portugal también existe eso? ¿También el rabino certifica si su abuelo era judío?
No, en Portugal no. En Portugal, en el título del decreto, se habla de judíos sefarad o judíos de origen sefardí. Uh-huh. Y en España sí que es un poco es más abierto, dejan el campo más abierto.
Más abierto y también por ello más complicado de certificar, porque digamos que para las comunidades judías sefardíes, pues a través de los rabinos, de las instituciones sefardíes que hay establecidas en distintos países, pues pueden, digamos, de alguna manera elevar sus consideraciones para que la Federación de Comunidades Judías de España certifique uh-huh. El origen sefardí. En el caso de los portugueses, un rabino en Lisboa, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿él cómo determina si alguien es sefardí o no?
Recibe varios documentos que son como en España documentos que prueban que son del linaje sefardí, miran los nombres, miran también las ketubot, ese tipo de documento. Uh-huh. ¿No?
Pero no tiene, o sea, el rabino ya, si él certifica, ya está, no tiene que pasar que un notario vuelva a certificar.
No, para nada. Para nada. Esto o va sea directamente que, al Ministerio de Justicia.
Claro, no, esa es una diferencia con... Porque aquí, digamos, creo que la Federación de Comunidades Judías de España emite ese certificado, pero luego esa documentación tiene que pasar por un notario. Por lo tanto, no es simplemente una carta, un email que le pueda mandar al rabino, el rabino de, yo qué sé, de Belo Horizonte en Brasil, sino que tiene que ser una comunidad reconocida y certificada de alguna manera, ¿no? Todo mucho más complejo.
Sí, sí. De hecho, las comunidades de Oporto y de Lisboa tienen toda la prioridad. Es decir, si tú, por ejemplo, desde Brasil te diriges a tu rabino de tu comunidad y dices, yo tengo esos documentos, usted me puede apoyar para esa nueva ley, no puede hacer nada. Todo tiene que pasar por las dos comunidades, de Oporto y de Lisboa. Ellos te tienen que dar el certificado, seas de donde estás.
O sea que
¿cómo lo hacen? Lo haces a través de los servicios consulares, del consulado de su país. No pueden pasar por el rabino de su comunidad.
Ajá, o sea que los servicios consulares... El Ministerio de Relaciones Exteriores, por decirlo de alguna manera, de Portugal está al servicio de esta ley, cosa que en el caso español lo echamos en falta. Creo que el gobierno español ha tenido miedo de que se desborde el trabajo en algunos consulados, especialmente en Israel, donde viven cientos de miles, si no millones de posibles aspirantes a esta nacionalidad. Y claro, eso sería tener que poner más gente, no sé qué, a disposición. Pero la comunidad de Portugal es más reducida, ¿no? Y entonces...
Sí, más reducida. Y
los portugueses, judíos portugueses en el mundo también son cantidades más reducidas.
Sí, no tengo ninguna cifra así en la cabeza, pero sí que son más reducidas y se han permitido ese lujo, como tú dices, de usar los servicios del Ministerio de Exteriores. Quería destacar que mientras aquí en España la Federación de Comunidades Judías de España ha fijado una tasa de 50 euros, la tasa es mucho mayor en Portugal, es 10 veces mayor, es 500 euros por certificado.
500 euros por este trámite.
Para el trámite del certificado y después creo que son 75 o 100 euros que pide el gobierno como para el procedimiento total.
Pero para ser, pero con 600 euros, digamos, que ya tiene todo. ¿Y tienen que apersonarse, o sea, presentarse personalmente?
Para nada, no. Es una gran diferencia con
España. Eso es muchísimo más barato. Sí. Eso hace... No, es que la ley española, con todos sus puntos a favor, tiene este punto en contra que hace que cualquiera, o sea, si es una familia de padre, hijo, nietos... Pues si quieren certificar su origen sefardí, pues cada uno de ellos tiene que presentarse en persona. Y si la tramitación, tú decías, bueno, aquí la federación cobra 50, pero el Instituto Cervantes por el examen de conocimiento de la realidad son 85. Uh-huh. El gobierno creo que cobra 100, más lo que cobre el notario, que cobra por página, más el viaje y la estadía, porque uno no viene de América Latina y se presenta y a las 2 horas se coge el avión de vuelta.
Es... Más la apostilla, más la legalización, más la traducción jurada, ¿verdad?
Claro, en el caso de documentos que sean de países de que no sean de habla hispana todavía se incrementa mucho más por la traducción de todos los documentos y por que también tienen que hacer otro examen, que es el examen de nivel en español.
Sí, cosa que no existe en Portugal tampoco. Claro. O sea, la vinculación con Portugal existe, pero lo determina la comunidad misma. La comunidad,
claro, es que
es un vínculo más histórico que un vínculo actual de conocimiento del portugués.
Sí, es que la verdad que es una cuestión un poco rara, pero han querido, creo, en la interpretación de esta ley, la española, equipararla a una ley por residencia. O sea, un residente que lleva viviendo en España 2 años o 4 años, pues se supone que en estos 4 años ha aprendido a hablar el idioma y que sabe cuántas comunidades autónomas hay y cuál es el plato regional de Asturias.
Es un gran problema.
Pero yo me pregunto a un señor de 85, 90 años, que durante toda su vida ha hablado en judeo-español, sus padres, sus abuelos y así 15 generaciones, y se han conservado y se han sentido españoles, y ahora tiene que demostrar que se siente español y aprender algo cuando posiblemente no esté con las capacidades neurológicas, diría, para aprender a incluso cosas tan sencillas como las capitales de todas las provincias de España. Uh-huh. Sencillas, claro, si tú tienes 20 años vas a aplicar, pero resulta que esta ley está más dirigida a gente joven que a la gente que son los verdaderos patriotas, ¿no? Que han conservado. Y fíjate que en el caso de Portugal, como tú decías al principio, a pesar de que esto es más sencillo y no se le pide la vinculación con Portugal, justamente las tradiciones conservadas por los judíos portugueses son menos firmes que las tradiciones conservadas por los judíos españoles.
Sí.
O sea, vamos a ver, en aquella época esto no se llamaba España, en 1492 estaban Castilla, Aragón, Navarra y Portugal. Y evidentemente los judíos que se fueron y conservaron las tradiciones, las conservaron sobre una parte de aquellos reinos, mayoritariamente. Y se identificaron como sefardíes, todos, pero conservaron como lengua solamente el judío español, no el judío aragonés o el judío catalán, que seguramente hablaban, no el judío portugués, que seguramente hablaban, ni el judío vasco que pudiera haber en aquella época, que si lo había, seguramente lo hablaban, porque si uno vive en una zona, aprende ese idioma. Pero lo que se conservó fue el judeo castellano.
Uh-huh.
Entonces,
también para Portugal.
También para Portugal, también para los judíos portugueses.
Sí, sí.
O sea, no conservaron la lengua portuguesa, aunque la hablaron durante seguramente un cierto tiempo, ¿no?
En el decreto portugués el conocimiento del ladino es uno de los criterios importantes. O sea,
claro, o sea, si se sabe el ladino es el equivalente a tener la prueba en el idioma, ¿no?
Sí,
sí. Evidentemente tiene mucha más flexibilidad la ley portuguesa y en algún sentido tiene bastante más lógica, ¿no?
También hablamos de los plazos. Hay una diferencia de plazo muy importante, es decir, que la portuguesa es indefinida. Es una suerte de derecho universal que han querido dar a los descendientes de sefardíes de origen portugués, porque ahí pueden presentar su candidatura en cualquier momento. No como nosotros en España, con un plazo de 3 años o 4 años con decisión del Consejo de Ministros. Es una diferencia también que amplía el derecho, simplemente. Es decir,
claro, es que vamos a ver, si es un derecho, una reparación histórica, pues es una reparación que tiene que estar allí. Lo mismo que a los latinoamericanos se les da el derecho de tener una residencia más corta que a, yo qué sé, que a un asiático, porque la vinculación histórica con América no duró 3 años, uh-huh. Es todo el pasado.
Claro.
Y la vinculación histórica con los judíos sefardíes no duró 3 años, duró estos 500 años de separación. Así que yo me imagino que de la misma medida que la articulación de la ley, la tramitación, todavía estas cosas se están cambiando prácticamente cada semana o cada día para saber exactamente en este caso qué hay que hacer o qué no hay que hacer, pues yo creo que en el caso español igual dentro de unos años se replantean transformar esta ley en algo estable, o sea, en algo no con límite de caducidad, no con fecha de caducidad. Y eso dependerá también de cómo vayan las cosas en estos próximos meses.
Sí, digamos que estamos pasando del lado simbólico. El símbolo es muy importante, la reparación del daño histórico, como tú lo has comentado. Ese lado simbólico lo pasamos ahora al nivel práctico y vamos a ver sobre la marcha cómo funciona, uh-huh, y los plazos que se darán.
Hablando de plazos, ¿los portugueses ya pueden presentar los papeles?
Sí, o sea, entró en vigor el 1 de marzo, entonces ya se iniciaron los trámites. Y
ya
me hablan la comunidad de Oporto, hablé con el rabino, hablan de 100 centenares de casos, o un centenar de casos, perdón, que ya se han aprobado.
Es decir, que aprobado, ya pero no son nacionalizados.
Todavía sí? No, porque han aprobado el certificado. O sea, ahora están pasando delante de mí.
Ah, bueno, y entonces en el caso de ellos, porque aquí después del certificado que emite en este caso la Federación de Comunidades Judías de España, pues y aparte del tema del Instituto Cervantes, que no hay en el caso portugués, del examen de idioma y de conocimientos de la realidad, digamos, política y actual del país, y aparte del trámite del notario de presentar todo esto, pues está el trámite de la jura. O sea, cuando uno le dicen, bueno, esto está todo ok, usted va a ser ciudadano portugués o español en ese caso. Para el caso del ciudadano español, aunque ya se tuvo que presentar ante el notario en persona, esto sí que lo puede hacer a través de los consulados.
Exacto, exacto. En Portugal
también.
En Portugal vas al consulado de tu país y ya te dan el pasaporte después de todos los trámites. No, no tienes que pasar por la jura como en España. Y se habla de plazos de 8 meses. O sea, en 8 meses.
En 8 meses está resuelto el caso.
Está resuelto el caso, sí.
Bueno, o sea que si esto empezó en marzo, pues para noviembre, diciembre, ya saldrá el primer pasaporte portugués para sefardíes.
Sí.
Seguramente nos enteraremos en la prensa de alguien, se hará una foto con él.
Sí.
Y despertará las envidias de los que empiezan solo a tramitarlo en España, ya que me temo que aquí va a tardar algo más, a menos que bueno, la tramitación, alguien ya esté tan atento a los programas de Radio Sefarad sobre el tema, que el 1 de octubre presente prácticamente todo lo necesario, incluido los exámenes estos del Cervantes, que ya tienen fechas o sea, ya en la misma fecha se celebran en todo el mundo, etcétera, etcétera.
Okay.
Y cuando la gente pues lo vaya superando, pues será cuestión de que los notarios también actúen con cierta celeridad para revisar el material. Y bueno, y ahí se verá si tiene todo el material, si el notario no les pide algo más, y ya pueden presentarse, ¿no? Yo calculo que antes de 6 meses va a ser muy difícil que algún notario tenga enfrente a un aspirante en persona presentándole toda la documentación requerida y aprobada, pero que tiene que llevarle en mano los originales.
Sí.
Así que, bueno. Bueno. Vamos a ver, esto no es una carrera entre Portugal y España, pero sí queríamos hablar contigo porque ahí en las redes sociales se habla mucho de esto, de gente que dice, bueno, yo soy sefardí, pero igual puedo demostrar que vengo de Portugal y lo tengo más sencillo, ¿no?
¿Quién lo puede?
Y con, digamos que con el tema de la Unión Europea, pues para mucha gente ser español o ser portugués es bastante equivalente y por lo menos les abre las opciones de trabajar, permanecer, instalarse, residir en los países de Europa que deseen, pero básicamente en estos países que les han abierto las puertas a la reparación histórica. Pero yo no sé, en el caso portugués, tú has hablado con la gente en la calle pasa como aquí en España, que hay algunos que creen que esto va a hacer que los judíos vengan a vivir a España.
No tanto, no hay esa impresión, no. Es más, bueno, hay una, entre los judíos hay una suerte de orgullo, ¿no? Un poco de decir, pues por fin ya se reconoce. No hablan tanto de reparar un daño. La ministra de Justicia portuguesa dijo que no se podía reparar un daño después de tanto tiempo, es imposible. Y es simplemente el otorgamiento de un derecho. Y así lo ven muchos portugueses, judíos portugueses en las comunidades ahí. Y entonces no hay esa sensación de invasión, de repente de antiguos sefardíes que vuelven a su tierra, no tanto. Es no. Más entre simbólico y felicidad.
Bueno, pues con esta impresión y hablando desde otro ángulo, desde la ley de la nacionalidad española para los sefardíes, comparándola con la portuguesa, pues nos vamos a despedir. Gracias, Pascal.
Gracias.
Por habernos brindado esta experiencia que has tenido tú hablando con gente en Portugal sobre esta situación.
Gracias, Jorge.